The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.
Mis queridos Rebels, sean ustedes bienvenidos a la tercera temporada de este podcast. La verdad es que estamos muy contentos porque todos los capítulos los pueden disfrutar en YouTube. Así que si esto lo estás escuchando en Spotify o cualquier plataforma de audio de tu preferencia, por favor, échale un vistazo a YouTube. Si estás aquí en video, porque ya sabes que la tercera temporada está disponible en YouTube, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy contentos de empezar esta tercera temporada y traemos capítulos con muy buen material. El primero de ellos lo grabamos hace ya un rato, diciembre del 2021. Hablamos con Omar Mendoza, uno de los diseñadores que desde nuestro punto de vista es de la vieja guardia, lleva más de 22 años de la carrera, así que se dedicó a esto de UX antes de que se llamara UX y sobre todo antes de que estuviera el boom de que conocemos hoy de UX. Alguien con muchísima experiencia, alguien que Benja y yo admiramos mucho, pero sobre todo con una mirada muy holística. Nos habló sobre la academia, nos habló sobre el mercado laboral, y sobre todo estos pequeños problemas o estos problemas que la industria está teniendo hoy en día para colocar, para encontrar talento y cuál es la, a lo mejor, la, de alguna manera, la perspectiva que la academia también puede tener alrededor de lo que es formar diseñadores, ¿no? La verdad es que estoy muy emocionado. Ojalá les guste tanto este capítulo como a nosotros. Pues nada, simple y sencillamente disfrútenlo y recuerden, somos Rebels. Bienvenidos sean todos ustedes de nueva cuenta al podcast de su preferencia. Nos da un gustazo regresar ahora en formato de video. La Rebeldía ahora se puede ver en 1080 y pueden ver mi hermoso rostro, como pueden ver. Y quizás un día en el metaverso esto tenga olor y a lo mejor huela a diseñador. No, mejor no, que huela a éxito el podcast, ¿no? Pero gracias a casi o más de 1,000 seguidores que tenemos en Instagram, a todos los que han compartido durante las temporadas anteriores todos los episodios que hemos transmitido y pues quienes también gracias a aquellos que en algún momento cuando publicamos en Twitter comparten lo que estamos publicando, sean más que bienvenidos a esta tercera temporada. Así que si están escuchando esto desde Spotify, por favor, cámbienle a YouTube. Nos pueden ver nuestros rostros, pueden ver a quién estamos entrevistando, así que dense una vuelta por YouTube si ustedes están escuchando esto en su aplicación favorita de podcast. Y sin más por el momento, me presento. Como siempre, soy Ulises Arbizu, barbón de profesión y diseñador por convicción, mejor conocido como el machucapapas de la información en este podcast. Pero para no explayar y para que este video salga lo más fluido posible, solo déjenme presentarles a mi contraparte. Una calurosa bienvenida al chico biribombom de este podcast, a la cara juvenil y al sommelier de la fritura, mi amigo, mi parce, mi hermano, mi socio Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
Feliz, Ulises, feliz de llegar a esta tercera temporada. Oye, eso de que la cara más feliz y más juvenil, ya lo dudo, yo ya lo veo yo ya lo veo muy complejo, realmente. Digo, afortunadamente creo que la iluminación, ¿no?, hoy día y la distancia que nos están viendo, no se alcanzan a ver mis ojeras, pero no, evidentemente es... No hay forma de que sea. Muy contento, Ulises, muy contento de empezar esta nueva temporada y aventarnos este reto de subirnos al video.
Así es.
Que ya lo habíamos intentado con The Rebels el año pasado, que esperemos que The Rebels regrese, pero...
Que regrese, sí.
Pero bueno, feliz de estar por acá nuevamente, amigo mío.
Buenísimo, pues vamos a darle entrada al invitado de esta primera temporada, que nos costó, muchachos, nos costó. Tuvimos que hablar, mover nuestras influencias para que su agenda quedara con nosotros, pero por fin lo tenemos aquí, ¿no? Y emocionados.
Y muy emocionados. La verdad es que yo posiblemente al final del episodio voy a chillar y voy a pedir beso de tres y un desmadre así, pero ya, sin más ni más, Omar, bienvenido a The UX Rebels. De verdad es un placer, un honor tenerte acá porque, bueno, ahorita la gente ya lo sabrá, pero qué gustazo para nosotros que hayas aceptado la invitación de venir a platicar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, queridos. Es un placer poder estar con ustedes y con su audiencia, que vaya, 1,000 personas ya Ya estamos hablando de 1,000 personas en las cuales ustedes están influyendo y que están generando esa semilla dentro de la industria. Entonces, qué padre, felicidades.
No, muchas gracias. La verdad es que nos gusta decir que somos, que tenemos una comunidad fuerte, sólida. Quizás no somos la más grande, pero sí la más fuerte, ¿no? Y qué bueno tenerte aquí, Omar, porque creo que tienes mucho que aportar. Traes una perspectiva muy, muy interesante y tienes una carrera larga. Quien a lo mejor amaneció o despertó ayer y ya es diseñador, Omar es una de las personas que en muchos sentidos ha influido en lo que sucede en la industria actualmente. Es de las bases, es de los primeros que hablaba de experiencia de usuario. Por ahí Benjamín y yo vimos un video de UX Night de hace varios años, donde le preguntaban a Omar qué era UX y Omar contestaba con una cabalidad y de una forma que se nota la garra y la carrera que trae, ¿no? Y entonces, Omar, déjame iniciar con la primera pregunta, que es ritual en este podcast. ¿Qué te hace Rebel a ti?
Híjole, realmente nunca he pensado como situarme como en esa cuestión de Rebel. Simplemente me fui desarrollando o me he ido desarrollando conforme a la manera en cómo voy viendo que se van moviendo las cosas, ¿no? Con base a las necesidades. Es decir, hace muchos años, muchísimos años, les estoy hablando de los 90, que seguramente muchas de su audiencia estaban en la primaria o una cosa así, ni nacían. Yo tengo alumnos que cuando yo comencé todavía ni nacían, ¿no? Se comenzaba a hablar de eso del internet, y entonces yo compraba revistas del internet y entendía una tercera parte, porque hablaban de protocolos y hablaban del HTML y hablaban de un montón de esas cosas, y me fui metiendo en ese sentido, porque no es que yo hubiera visto que como diseñador gráfico, que en ese momento era, yo viera que hacia el futuro iba hacia allá, ¿no? Simplemente fue una mera curiosidad con la cual yo traté de comenzar a trabajar. De la misma manera y bajo esas curiosidades me metí en la academia, donde esas mismas inquietudes las iba explorando con en los diferentes grupos de posgrado y de licenciatura que fui teniendo, con los cuales fui explorando todas las posibilidades que podríamos hablar. Olvídense de la experiencia de usuario. Experiencia de usuario ni siquiera era un término que se utilizara comúnmente, ¿no? Sino desde esta parte de hacer web, ¿no? Cuando era la cultura de los webmasters y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que lo único que me pondría en esa posición es que llevo muchísimo tiempo en estas cosas. O sea, yo comencé a trabajar en esto en el 98, y desde entonces pues he ido viendo cómo se va moviendo en muchísimas cosas. O sea, muchas de las cosas que de pronto podemos ver ahí en la historia de los blogs, los podcasts y todas esas cosas, yo las vi en vivo. Es decir, vi cuando surgieron, vi cuando comenzaron. Ahora que hablamos de startups, hablamos de emprendimientos, pues también eso lo vi yo comenzar. Entonces, creo que más situarme como un rebel es más bien el haber estado en el ser testigo de muchos de estos momentos en los cuales la realidad a nivel global, con lo que se refiere a los medios digitales y también al medio local, se han ido desarrollando. Creo que principalmente es eso.
Omar, para la gente que nos escucha, ya pudo, una breve, ¿no?, descripción de ti, ¿no?, al principio del episodio. Pero a mí sí me gustaría regresarme un poquito más. En varias ocasiones, inclusive en uno de los episodios pasados, en la segunda temporada, platicábamos con Sandra, ¿no?, de todos estos diseñadores que por ahí del 2009, 2008, ¿no? Empezaban a hablar de diseño y se empezaban a hacer estas conferencias. Yo me acuerdo que tú hace mucho tiempo, en el 2010, 2000, igual antes, ¿no? Hacían estos eventos para hablar de diseño formalmente. Yo te llevo conociendo a ti, como bien comentas, desde que tenías un blog hace mucho y hablamos de plataformas, güey, que muchas
estabas
de las personas
que estaban,
yo estaba en la secundaria. No, yo te conocí cuando yo estaba en la secundaria, correcto. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves hacia el diseño, hacia la palabra diseño formalmente, o lo que la disciplina es de diseño, ¿no? Quitándole los apellidos, gráfico, etc. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué ves de distinto de cuando iniciaste en tu carrera como diseñador gráfico, que tenías una especialidad, creo que se llamaba computología, si no estoy mal, ¿no?
Compugrafía,
tenías una especialidad que a lo mejor no sé si sigue existiendo, a hoy que estás en la academia. ¿Qué ha cambiado en el mundo? ¿Cómo has visto tú este cambio y dónde estamos hoy parados?
Es interesante tu pregunta porque pareciera que el diseño se ha ido modificando en el tiempo y lo cierto es que no se ha modificado, sigue haciendo lo mismo, ¿no? Tagra, que es un diseñador que durante muchos años ha trabajado los temas de diseño y sobre todo con respecto a sistemas sostenibles, sustentables, y tiene un libro que se llama Diseñando para un Mundo Complejo. Justo lo que habla es que tenemos que ver al diseño como un proceso que continuamente le da forma y funcionamiento a los sistemas, ¿no? Y eso ha sido siempre el diseño. Como decías, podemos ponerle apellidos, gráfico, textil, industrial, de modas, etcétera, etcétera, pero el principio siempre ha sido el mismo. La manera en cómo hemos observado el diseño. Lo que sí se ha modificado es el papel del diseñador. El diseño en sí no ha cambiado. El diseño sigue siendo diseño, como esa parte de darle forma. Lo que sí ha cambiado es la forma como incluimos, se han incluido los diseñadores, las diseñadoras dentro de este mundo, ¿no? Hay por ahí, cuando hablamos de políticas del diseño, es cuando comenzamos a hablar de cómo se ha ido insertando el diseño en la toma de decisiones de un montón de cosas, ¿no? Primero veíamos el diseño como esta cuestión ornamental, estética, que permitía presentar las cosas, ¿no? Después ya comenzamos a ver al diseño como una cuestión que ayuda a tomar decisiones, que comienza a ver cuestiones estratégicas, y lo que están haciendo como muchos países, por ejemplo, la misma Mariana Salgado, que está en Finlandia, que ella lo que hace es justo trabajar diseño de servicios bajo una política del diseño que tiene el gobierno de Finlandia, ¿no? Que es lo que tiene que tener el diseño. También se van modificando la manera en cómo son los objetivos en los cuales estamos viendo el diseño. Es decir, hablábamos de esta cuestión estética. Yo cuando estudié diseño en los 90 y estudié en una universidad tecnológica, veíamos al diseñador como esta cuestión operativa y que utilizaba estos conceptos estéticos para poder operar y poder presentar una serie de artefactos los cuales permitieran enterarte de un evento, consumir cierta información, etcétera, 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 ¿no? Y en ese sentido, la manera en cómo ahora comenzamos a ver cómo el diseñador se modifica, ya no solamente en ese papel, sino también ahora como parte de la estrategia y no solamente como operador de la estrategia, que creo que ese es un, y eso lo podemos tocar mucho más adelante, parte del problema que yo veo ahora con el UX, con la experiencia de usuario, es que quienes hacen experiencia de usuario se vuelven operadores de la estrategia, no se vuelven constructores de la estrategia. Entonces ahí hay una disociación que es importante reflexionar acerca de eso. Pero sí, esta cuestión, por mucho tiempo hablamos del diseño centrado en las personas, perdiendo mucho la visibilidad de otro tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, tratamos de adaptar al mundo o al planeta a lo que necesitaban las personas con base a este diseño centrado en las personas, en todo centrado en las personas, que comenzamos a modificar, no para bien, muchas cuestiones que suceden a nuestro alrededor. Simplemente hay que ver la realidad que tenemos en estos momentos, que la pandemia simplemente ha sido como la cereza del pastel, que también nos ayuda a replantear si realmente tenemos que seguir pensando en ese diseño centrado en las personas, o si tenemos que comenzar a plantearnos que ese diseño tiene que estar mucho más enfocado a cuestiones generales o un diseño centrado en el planeta, ¿no? Hay toda una corriente de diseño ahora que habla sobre este tipo de cuestiones, sobre un mundo donde quepan otros mundos, donde autores como Escobar justo hablan sobre esta cuestión de comenzar a hablar del diseño centrado en el planeta, ¿no? Entonces, creo que esas perspectivas comienzan a modificarse, las realidades como también comenzar a incluir visiones feministas, comenzar a incluir visiones vistos desde la justicia. Ahí tenemos a Sasha Constanza hablando de Design Justice y ahora el trabajo que está haciendo en el MIT para justo para estos sistemas de inteligencia artificial, donde está bajo esta cuestión colonizadora, donde todo también se centra hacia un grupo de personas de cierta etnia. El mundo es complejo, eso hay que comenzarlo a entender, ¿no? Y parte de lo que hacía o la perspectiva con la que hacíamos diseño y enseñábamos diseño tenía que ver con solamente ver un subsistema de ese sistema complejo, ¿no? Parte de lo que ahora tenemos que ir entendiendo es cómo los diseños que hacemos, y hablo sobre los diseños en plural porque obviamente hay N cantidad de artefactos desde diferentes lugares donde se pueden construir, tienen que visualizarse desde estos sistemas complejos, cómo se insertan, cómo modifican las realidades de las personas, ¿no? Hasta de aquellos que parece que no están dentro de nuestros grupos de usuario, dentro de nuestros actores principales. Es decir, si yo voy a bancarizar a las personas, por decir algo, o sea, ¿qué es lo que va a suceder con las personas que no están bancarizadas? ¿Cómo las estoy segregando? ¿Saben? Y en ese sentido, justo hay que ir entendiendo esos sistemas complejos, ¿no? Entonces, hacia allá va ese asunto, y creo que hacia allá va, porque también nos estamos planteando no solamente la manera como el diseño articula o genera estos funcionamientos de estos sistemas en lo inmediato, sino también comenzar a plantear a futuros muy lejanos, ¿no? Cómo esos artefactos de diseño que comienzo a insertar no solamente es para modificar lo inmediato, sino también es para modificar un mundo lejano, ¿no? Un futuro lejano. Entonces creo que hacia allá es la perspectiva donde va todo.
Oye, buenísimo, Mar, y me gusta mucho, y retomando un poco lo que dices, ¿cómo sin querer nos encapsulamos en subsistemas sin tratar o sin entender el todo? Como dices, el mundo está lleno de problemas complejos y quizás inclusive verlos desde el punto de vista de diseño de alguna manera ya es tener una especie de approach o de subsistema. Pero es a mí se me hace muy interesante esto que dices, porque sí, justo pareciera que de repente este boom en la industria afuera, en el día a día, es necesitamos gente que haga UX y hay gente interesada en hacer UX y hay esta idea como un poco encapsulada de voy a hacer productos, todo va a estar súper bien, y no hay esta, esta concientización o esta idea de qué es lo que sucede alrededor de esto, o qué consecuencias puede llevar, o qué otros parámetros debes de tomar en cuenta para llevar a cabo. Y es muy interesante cómo mencionas este tipo de escenarios o de ejercicios donde la gente está pensando más allá de lo que a lo mejor sucede en una demanda de la industria. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el papel que actualmente tiene la academia para otorgar esa clase de espacios que nadie, o sea, la gente, y a lo mejor voy a sonar rudo, la gente afuera quiere hacer dinero, la gente afuera quiere llenar necesidades o en teoría lograr que la gente cubra ciertas necesidades y tener un retorno de inversión? ¿Cuál es el papel de la academia para poder tener estos espacios donde a lo mejor se piense sin esta idea de pues cómo saco ganancias, y más bien se aborde la idea de diseño alrededor de qué está sucediendo?
Mira, es importante tu pregunta por lo siguiente. Voy a hacer una pequeña introducción.
Dale.
Para darle un poco forma al punto que quiero llegar. Como les decía, yo estudié en una escuela, en una universidad tecnológica, estudié en UNITEC. Es una escuela tecnológica, la cual, pues bueno, al final lo que nos enseñaba o lo cual nos preparaba tenía que ser justo esto, para responder las necesidades de la industria, ¿no? Es decir, nos daba las habilidades, las competencias con las cuales nos podríamos insertar en esta industria. Los planes de estudio, en su mayoría, y la exigencia y con lo cual se plantean este tipo de cuestiones, es justo para responder a la industria, ¿no? Responder para generar las personas que se van a insertar en estos campos de trabajo.
De acuerdo.
En ese sentido, yo tengo 20 años dando clases, trabajando en la academia, ¿no? Mucho de esto y la reflexión que tengo en ese sentido, y sobre todo por lo que veo, les digo, no me he dedicado completamente a la academia, he trabajado en gobierno, he trabajado para iniciativa privada, hemos trabajado, porque Benja trabajó mucho tiempo conmigo, para industrias de entretenimiento, para marcas, tanto marcas como de alcohol, como autos, juguetes, trabajamos para el fútbol, trabajamos para un montón de cosas. Y lo cierto es que parte de las reflexiones que he tenido ahora es que justo, y volviendo a su primera pregunta, más bien aquí la educación es quien tiene que ser el rebel, ¿saben? Es decir, no tiene que ser precisamente quien genere o responda a estas necesidades de la industria, sino es más bien comenzar a formar las personas que modifiquen esa industria, ¿sí? Con otros procesos de comenzar a entender los problemas, con otras formas de comenzar a generar cuestionamientos, comenzar a tratar de encontrar otras maneras de resolver los problemas. ¿Por qué lo menciono? Porque mucho de ello también es que muchas veces tampoco la industria tiene claro qué es lo que quiere, ¿okay? ¿Cuál es el tipo de profesional que necesita? Y ustedes lo pueden ver, dentro de las diferentes vacantes que encuentran en LinkedIn, o publicas en Twitter o donde sea, que queremos diseñador UX, pero también que haga video, pero también que haga impresos, pero también que haga social media,
que programe,
y que los sábados se venga a limpiar, ¿no? Muchas veces también la industria no tiene claro en ese sentido qué es lo que realmente necesita, sobre todo porque hay muchas partes de procesos que no se realizan, ¿no? Es tan urgente o tan inmediata la manera en cómo se quieren realizar las cosas, que pareciera que no hay ese momento de reflexión donde debemos entender realmente cómo queremos y cómo necesitamos las cosas, pero también porque las personas no tienen la habilidad para eso. A mí me hace mucha gracia encontrar personas con 2 años de experiencia que ya son senior. Me causa mucha gracia y porque en 2 años no puedes ser senior de absolutamente nada, ¿no?
Sí, claro, sí.
De hecho, para mí ni siquiera debería existir ese término de junior, senior.
Yo comparto, no deberían existir esos perfilitos, ¿no? O sea, porque ahorita platicamos si quieres eso, pero sí, comparto.
Sí, creo que no deberían de ser. Sí, sin embargo, entiendo que eso permite generar jerarquías y permite generar hasta tabulaciones de pago de salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en fin, pero es parte del reflejo de lo mismo, ¿saben? Es parte de lo mismo. Mucho de este asunto, justo porque tiene que ver con que hay una desconexión. Es decir, se habla mucho de que la academia tiene esta desconexión o entendimiento de lo que sucede con... de lo que sucede con la industria, que en algunos casos sí sucede, en otros casos no sucede, simplemente porque la academia funciona a un ritmo completamente distinto al que la industria quiere moverse, que todo es completamente rápido y cambiando, pero justo algo que tiene que generar la academia son momentos de reflexión y de entendimiento, y eso no funciona de manera rápida. Y la otra es que tampoco la academia voltea a ver qué está haciendo, la industria tampoco está volteando a ver qué hace la academia. Decir, hay mucho conocimiento que se está generando dentro de la academia, y sobre todo ahora con respecto a esta cuestión de investigación acerca de investigación en todos los niveles, no solamente investigación de usuario, sino investigación a todos los niveles, la manera de estructurar los diferentes procesos que implica el diseño en ese sentido, y tampoco los voltea a ver. Es decir, hasta que llega una persona que egresó de estas escuelas y comienza y tiene la personalidad y la valentía para tratar de insertar esos procesos, es que realmente se comienzan a modificar, ¿sí? Claro. Pero no es propiamente que la industria haya voltado también a la academia para ver cómo están haciendo las cosas, cuál es ese nivel de reflexión que están teniendo sobre eso. O sea, si yo estoy pidiendo estudiantes de esta escuela, es porque encuentro un valor sobre lo que están haciendo, ¿sí? Y creo que en ese sentido también es como importante que haya este diálogo común. No es un diálogo de yo, academia, voy a darte lo que necesitas, pero no solamente en recursos humanos, sino también tiene que ver en una cuestión de conocimiento. Es decir, todas las herramientas que ustedes ven a través de Google, MailChimp y IDEO, etcétera, 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 son derivaciones de muchas cosas que salieron de la academia, y desde ahí salieron. O sea, muchas cosas se dieron en la práctica, pero también muchas cosas salieron desde ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que sí hay un diálogo en ese sentido, ¿no? Y sí, es muy gratuito esa cuestión de las escuelas están desactualizadas. Yo aprendo mucho más en internet que las escuelas, ¿no? Hay un montón de cosas que las escuelas dan que no les van a dar un curso en internet. Y hablo escuelas, tanto en lo formal, la educación formal, que son las universidades o las escuelas, como desde la cuestión informal, que son los Platzi, los UX Alliance, claro. Y todos estos cursos, ¿no? Que también construyen un montón de conocimiento, construyen un montón de cosas uno no es mejor que el otro, son parte del mismo ecosistema que permite justo generar esta cultura en la cual estamos insertadas.
A mí me hace mucho sentido, Omar, y justamente quiero andar ahí. Aquí en el episodio hemos platicado y hemos tenido a representantes de estas escuelas, ¿no? Como que al final de cuentas hoy día han respondido a la necesidad de la industria, y lo comentabas al principio, ¿no? Hoy día vemos en todos los perfiles, ¿no? Pero hablando de, digamos, que de esto que es el UX UI, ¿no? Hoy vemos un montón de vacantes que dicen UX UI, y hay muchas escuelas, ¿no? Plataformas que hoy día responden a esa necesidad para darle a las personas interesadas esas herramientas. A mí me llama mucho la atención, y lo platicábamos, te conocemos hace mucho tiempo, y me gustaría preguntarte cómo justamente la academia ha tenido que ir poco a poco, o sea, ¿cuál es la velocidad en la que ustedes tienen que trabajar para más o menos darle a estas personas que sí deciden ir por, digamos, que por la vía formal, ¿no? Por la vida universitaria, ¿cómo adecuan estos planes de carrera? Porque aquí hemos platicado muchas veces y sí existe mucho el sesgo de, es que la escuela no me va a dar, ¿no? Yo puedo aprenderlo todo. Y sí, claro, puedes irte a YouTube a ver cómo utilizar, si era una herramienta 1, una herramienta 2, una herramienta 3. Uno mismo aprendió a programar posiblemente viendo videos en internet, ¿no? O sea, uno mismo aprendió a utilizar herramientas de esta forma. Pero yo particularmente siempre he creído que la educación formal te da otras herramientas. ¿Qué herramientas, cómo se adecúan ustedes a esta ola, ¿no? Continua, y que aparte va creciendo muy rápido. ¿Cómo han ido adecuando ustedes estos planes educativos a todas las personas que quieren entrar más allá del diseño UX, diseño UI, a formalizarse dentro del diseño?
Mira, cuando yo salí de la escuela, yo salí en el 97. Y en ese momento también fue como un... Fue como los últimos años donde realmente la mayoría de las universidades no enseñaban software, ¿sí? Es decir, yo aprendí a hacer originales mecánicos con letra Z, con recortes de periódico, con papel mandarina. Cuando entré a trabajar a Antropología e Historia, hacíamos originales mecánicos con pliegos enormes, y donde hacíamos toda la formación y toda la cosa. Nuestras diapositivas de las fotos las encuadrábamos y las mandábamos a la imprenta para decirles exactamente cuál era el encuadre que necesitábamos de la foto, ¿no? El por qué yo llego a la escuela de diseño, donde es donde ahora trabajo, donde llevo 20 años trabajando, es porque justo, y lo mencionabas hace rato, yo llegué para hacer una especialidad en diseño computacional, compugrafía, gráfica computacional, en el cual yo necesitaba subsanar esa cuestión cambiante donde ahora todo se asistía por computadora, ¿no? Entonces, pues obviamente la promesa de ese programa era aprender software para poder hacer un montón de cosas. Sin embargo, cuando comienzo a hacer la especialidad, por el mismo espíritu que tiene la escuela, me comienzo a dar cuenta que lo que menos estaba aprendiendo era software, y no porque no me lo estuvieran dando, ¿sí? Es decir, sí estaba aprendiendo a utilizar el software, pero me estaban dando otra forma de entender la complejidad, me estaban dando otra forma de poder mirar los problemas, me estaban dando otra forma de mirar el diseño, ¿ok? Entonces, eso modificó completamente la manera en... Modificó completamente... Es un hito en mi carrera profesional, porque justo me permite observar de una manera distinta la manera en cómo ejerzo el diseño, ¿no? Es decir, la visión que tiene la escuela de diseño, y ahorita les puedo ahondar un poquito más en eso, es un poco distinta en la cuestión de la práctica, ¿no? Y entonces eso me dio cuenta que dentro de lo importante, lo menos importante era el software. Es decir, no importaba si lo terminaba haciendo en ese entonces con Macromedia, si lo hacía con Adobe, si lo hacía con PowerPoint o un software que tenían las Mac que venía por default, que era ClarisWorks. Que pudieras hacer era lo menos importante, ¿saben? Lo importante era la manera en cómo podías conceptualizar y entender cómo lo que estabas realizando, el artefacto que estabas realizando, se iba a insertar en una realidad. Eso fue muy importante. Después, cuando comienzo mi labor docente, me invitan en la misma escuela de diseño a trabajar en la especialidad de diseño multimedia, que de hecho antes se llamaba multimedia nada más, no diseño multimedia. Y también parte de la necesidad de esa especialidad en un principio fue subsanar esa cuestión del software para la creación de multimedia, video, audio, 3D, etcétera, etcétera, etcétera. E imagínense, o sea, las especialidades ahorita ya tienen 25 años, o sea, imagínense el nivel de las cosas que hacíamos. O sea, al principio hacíamos CD-ROMs, ¿no? Después nos modificamos y vimos que no solamente podíamos hacer CD-ROMs, sino teníamos que hacer también sitios web. Y después, después del 2008 nos dimos cuenta que lo que menos importaba era el soporte. Es decir, no importaba si fuera CD-ROM, si era un sitio web, si era una aplicación para los nuevos dispositivos Touch. No importaba si después era para una instalación que respondiera a un Kinect que tenía que ver con el movimiento de las personas, si es para un dispositivo de voz, si es para una instalación museográfica. Es decir, en ese sentido, comienza a ver que la realidad y los soportes se comienzan a modificar, pero los principios siguen siendo los mismos, ¿sabes? Entender los sistemas, entender la complejidad, entender el diseño como esta parte que articula y le da forma a todo eso. Entonces, en ese sentido, en su base, los conceptos de la academia son la misma. Por ejemplo, ahorita les podría platicar de la escuela de diseño. Antes sí tenía como mucho peso la cuestión de hay que enseñarles Illustrator, hay que enseñarles Photoshop, hay que enseñarles Adobe, ¿no? Que ahora es una cuestión que ni siquiera está en segundo plano, sino que está como en tercer plano. ¿Por qué? Porque cuando entrevistas a los chicos para la entrevista que les hacemos para entrar a la licenciatura, pues muchos de ellos ya utilizan Photoshop, Illustrator, porque lo aprenden en YouTube. ¿Sí?
Claro.
Y lo único que les va a dar el expertise de eso es utilizar la herramienta una y otra y otra y otra y otra vez. Pero las cuestiones que les permiten generar esa divergencia en la comunicación, en la investigación y esa convergencia en la parte de comenzar a hacer la síntesis de esa información para poder eso aterrizarlo en una idea, eso es lo que les da la escuela. ¿Okay? Y eso es lo que tiene que estar centrado en las escuelas, en todos esos procesos. La cuestión formal, justo lo platicaba, no solamente doy clases en la escuela de diseño, sino también doy en centro. Y en centro me hizo regresar a una clase que yo tenía mucho tiempo que no daba, y que es hacer sitios web con HTML, CSS desde lo básico. Y lo platicaba justo con los chicos ahora que cerramos el semestre y les decía, miren, sus sitios están feos, pero no está mal, es el primer sitio que hacen, es normal que su sitio sea feo, claro. ¿Saben? Porque es la primera vez que lo hacen. Con el tiempo, obviamente les va a quedar mucho mejor. Si yo les mostrara el primer sitio que hice, ni siquiera me tendrían frente a ustedes, ¿saben? Es decir, totalmente. O el Benja, por ejemplo. Pero obviamente la práctica les va a permitir el ir haciendo eso, y eso son horas nalga, ¿saben? O sea, eso claro. Es horas sentados frente a la pantalla, desmenuzando sitios web, analizando por qué hicieron esto, leyendo, entendiendo un montón de cosas, y eso tiene que ver con una cuestión autogestiva de quien lo está estudiando, ¿ok? Si de pronto tengo la necesidad de entender cómo puedo hacer el pavo para mi cena de Navidad, no me voy a ir a meter a una escuela de chefs, ¿saben? Voy a ir a meterme a YouTube para ver a Chepina Peralta. Bueno, no, Chepina Peralta ya está en el cielo.
La referencia, no sé. la referencia.
Pero voy a irme a con el youtuber que hace pavos, ¿saben? Y entonces voy a ir a aprender eso y voy a seguir los pasos. Y después lo que me va a permitir esa práctica es apropiarme de ese conocimiento para poder generar mi propia metodología. Y con eso, regresando un poco a lo del junior y al senior, la diferencia entre un junior y un senior es que el junior va a saber cómo utilizar esos canvas, esas metodologías al pie de la letra, y se lo sabe de pe a pa. El senior ya tiene sus propias metodologías, ya tiene sus propias adaptaciones de todo eso, ya sabe en qué momento sí debe de aplicar qué herramienta y en qué momento debe de aplicar otra herramienta. Eso es lo que hace diferente. Y esos niveles de reflexión sí es importante que no tengan que suceder con esa celeridad que de pronto la industria cree que necesita. Insisto, cree que necesita.
Claro,
¿sí?
Claro.
Porque justo esos niveles de reflexión, de entender esos procesos de investigación, de entender esos procesos de síntesis, sí llevan mucho más tiempo, ¿sí? No, no es una cuestión de... Sí tiene que ver con el hacer, pero también tiene con el hecho de comprender, ¿sí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué está sucediendo? Y que no es solamente una receta de que tienes que hacer esto. Tenemos un sinfín de herramientas porque tenemos un sinfín de realidades, tenemos un sinfín de contextos. La manera en cómo... Y hablo de banca porque, pues bueno, porque Ulises trabaja en ello, pero no es lo mismo Sabadell que BBVA, que Banamex, que Santander, que Scotia, no son lo mismo, los contextos son completamente distintos.
Y yo estoy en banca ahorita también, pero haciendo otra cosa muy distinta.
¿En qué tipo? Yo estaba, pero hace unos meses.
Y aparte para otro país, entonces, entiende el punto.
Sí, entonces esos contextos son completamente distintos. Entender esos contextos es la parte importante. También por ahí se habla de entender la investigación de usuario. No es la investigación de usuario, es la investigación.
Claro.
La investigación de usuario es una pequeña parte de la investigación, ¿saben? Pero lo que hay que entender son un montón de cosas. Hace rato decía, si yo voy a bancarizar a las personas, ¿por qué es importante bancarizarlas? ¿Cuál es el contexto donde voy a insertar esa bancarización? ¿Qué modifico y qué transformo con base a la realidad de esas personas? ¿Ok? El núcleo de las universidades va a seguir siendo el mismo con respecto a este tipo de reflexiones. Obviamente, por ejemplo, en la Escuela de Diseño hemos movido a los cursos optativos aquellas cosas que tienen más en el hacer. Sí, en la cuestión formal. Entender HTML, entender video, entender letragrafía, tipografía, lettering, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso lo hemos movido a los cursos optativos, pero el núcleo, la parte central es entender al diseño, entender los procesos de diseño, entender el diseño como insertado en sistemas complejos y entender al diseño como estrategia. ¿Ok? Esa es una parte importante. Los artefactos que diseñes, no lo sabemos cuáles son. No te vamos a decir crea un mueble, no te vamos a decir crea una aplicación. Lo que la investigación te diga qué es lo que tienes que hacer o te indique cuáles son las salidas o los artefactos que debes construir, sobre de eso nos iremos. Pero no es decirte vamos a construir una silla porque yo ya te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer.
Claro.
¿Saben? Entonces,
te utilizar la madera, ¿no?
Te enseño a utilizar la madera porque a lo mejor la madera te permite hacer otras cosas o buscar otro tipo de soportes, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, esos son los ejes principales de las escuelas. Obviamente, las escuelas hay N cantidad de perfiles y también eso es importante entenderlo. Es decir, ninguna escuela es competencia de otra, porque los perfiles y los objetivos con los cuales se miran son completamente distintos, ¿sí? Esta escuela responde a estas necesidades y esta otra escuela responde a otras necesidades. Es decir, por las dos escuelas que trabajo, bueno, las tres, que también trabajo en Janet Klein, las tres responden a necesidades completamente distintas, a mercados completamente distintos. y con objetivos de ver el diseño de manera distinta. Y no está mal. De nuevo, no, nadie es competencia una de la otra.
Claro.
Son enfoques completamente distintos. Si una es pública y otra es privada, pues bueno, eso, ese es otro cuento. Pero la manera en cómo se ejerce la enseñanza del diseño, cada una tiene sus enfoques y su espíritu, y con base en eso es el tipo de docentes que tienes también, ¿no? Claro. Entonces, vaya, ese es parte de lo que yo veo, de lo que está sucediendo con todo esto.
Oye, Omar, qué interesante, porque a mí se me hace muy, muy, déjame decirlo, déjame encontrar las palabras. Me he encontrado con esta discusión de práctica, procesos, del craftsman, de qué hace al diseño, y sobre todo me encuentro como con de repente estos sesgos. Digo, yo estudié en universidad, Facultad de Artes y Diseño, pero en ese momento era Escuela Nacional de Artes Plásticas, y sí tengo como esa parte donde, pues sí, me invitaban a investigar, me invitaban a entender el problema, y realmente, siendo honesto, como bien lo decías, la formación en el software era, en muchos casos no era importante, pero en muchos casos era inclusive mala, porque inclusive yo por mi cuenta tuve que entender cómo funcionaban mucho los software, pero sí me quedo con esta idea de los procesos. Aquí me surge una idea y me gustaría entender tu punto de vista, porque de repente, sin querer, en esta fragmentación de las cosas o en este encapsulamiento, tendemos a perder de vista que el hecho de, vamos a llamarlo así, que el hecho de ejecutar diseño no debería de excluirte de entender lo que quieres diseñar. Y el hecho, y mi pregunta sería, ¿el hecho de estar en la estrategia de diseño no debería de excluirte quizás de entender cómo se podría ejecutar ese diseño? Entendiendo que de repente pareciera que se forjan estos bandos entre los que dicen: diseño no es ejecutar, eso es técnica. Diseño es estar en el proceso, mentalizándolo, haciéndolo, trabajándolo. Y por otro lado están los que ejecutan, que dicen, pues es que sin lo que hacemos nosotros no hay tangibilidad del diseño, ¿no? Y entiendo que puede ser una radicalización que no nos llevaría a nada, pero a mí me gustaría entender tu postura alrededor de: ¿es estrategia, es diseño, perdón, es estrategia, es ejecución, el diseño, para mí, al menos desde mi punto de vista, es inherente? ¿Cuál es tu punto de vista alrededor de estos, de repente, estas discusiones de, pues el diseño tiene que ver más con el proceso que con la ejecución, o viceversa? Ahí tú qué opinas.
De hecho, el diseño tiene que ver, es de manera transversal, es decir,
okay,
el diseño es completamente transversal, ¿sí? Se los voy a poner en una perspectiva estratégica. Es decir, una de las de los cursos que yo doy dentro de la escuela es justo pensamiento y planeación estratégica, donde el diseño es estrategia, pero el diseño también es lo formal, ¿no? Justo ahorita estoy escribiendo un paper, una investigación de un trabajo que hice con mi grupo de otra materia que doy, que se llama diseño complejo, que di de febrero a julio de este año. En esa materia en particular, y por ahí pueden buscar el evento de BVA que sucedió hace unos meses, platiqué sobre este proyecto. La intención de esta materia en particular era entender cómo podíamos utilizar el proceso como estrategia, pero también como proceso de observación, ¿sí? Entonces, como proceso de entendimiento, es decir, al final el artefacto solamente era un proceso para entender la realidad. Entonces, el evento que estábamos teniendo en vivo, tal cual, era el proceso de vacunación. Es decir, en diciembre del año pasado comenzó la vacunación del personal de salud, y ahora en febrero iba a comenzar el proceso de vacunación de las personas de la tercera edad. Entonces lo estábamos teniendo en vivo. Entonces dije, ¿por qué no lo hacemos sobre el proceso de vacunación? Mi jefa me dijo, ¿estás loco? Mi coordinadora me dijo, ¿estás seguro que lo quieres hacer? Y pues dije, pues, ¿por qué no?
Ah, ahí está la parte final. Rebel. Ahí está la parte rebel también, ¿no?
¿Por qué no? Diría el buen Omar Mendoza. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
Exactamente, ¿por qué no? Entonces, también fue un poco cambiar un poco la perspectiva de los chicos en el sentido de que es que cómo vamos a hacer el artefacto, cómo vamos a hacer la aplicación, cómo vamos a hacer los carteles, todo eso, era lo menos importante. Lo importante era la parte del proceso, la parte de la estrategia. Pero ¿cómo puedes saber la estrategia si no la observas cómo sucede? Entonces, por ejemplo, el proceso de vacunación, no estoy hablando de la pandemia, simplemente la vacunación es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque hay muchos subsistemas que trabajan ahí. Es el sistema de salud, es el sistema de los gobiernos locales, es el ejército, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para entender todo eso, pues bueno, haces tu investigación, haces todo, y entonces una de las partes que hay que entender son cuáles son los actores y cuáles son los que te generan apalancamiento y cuáles son los que te pueden entorpecer o limitar tu acción de querer insertar el diseño ahí, ¿no? Y entonces algo que de pronto se planteaban es, ah, bueno, la distribución de las vacunas la podemos hacer así, así, así. Oye, ok, pero ¿cómo interactúas con el ejército? ¿El diseño te va a modificar el proceso de cómo el ejército hace las cosas? ¿O no? Esa es una pregunta importante, ¿saben? Entonces, no, pues entonces ahí como diseñadores no podemos meternos, ¿ok? ¿Cómo recibes la vacuna y cómo la aplicas? A lo mejor ahí sí nos podemos meter porque depende completamente de los gobiernos locales, ¿no? Pero a lo mejor no. Entonces, a lo mejor lo único que en lo que me puedo meter es entender con la información que tenían las personas para llegar al momento de ponerse la vacuna durante y después de la vacuna, ¿no? Es decir, en su fase de atención, en su fase de reflexión, de contrato y en su fase de retención, ¿no? Si lo vemos como experiencia de consumo. Entonces, pongo este como ejemplo porque justo es ahí donde tenemos que entender cómo funciona transversalmente completamente el diseño. Es decir, muchas veces nos toca simplemente ejecutar, lo que les decía, y la parte que yo observo, que es lo que sucede con la experiencia de usuario. Para mí era importante en este curso, primero, que vieran las chicas, los chicos principalmente, que observaran cómo esto era un servicio público y todo esto era una experiencia de servicio público, ¿no? Que cada uno de esos tenía experiencias de usuario, puntos de toque completamente distintos, ¿sí? Y que esos diferentes puntos de toque dependían de diferentes instituciones. O sea, tu registro en el portal de la Secretaría de Salud depende del gobierno federal, pero llegar al centro de vacunación depende del gobierno local.
Claro.
Que la vacuna llegue a ese local, a ese lugar, depende del ejército. Que te coloquen esa vacuna en el local, ni siquiera son, muchas veces ni eran del gobierno local, eran voluntarios las personas que iban y te llevaban en silla de ruedas y todas esas cuestiones. Después, ¿de quién dependía el hecho de que supieras cuándo te tocaba tu segunda dosis? Que llegaras con tu segunda dosis. ¿De quién dependía que tú obtuvieras la información correcta? Si había que tomar, si podías comer carne de puerco, beber alcohol, meterte a la alberca, ponerte bajo los rayos de la luna llena, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente. Todas esas cosas. ¿De quién dependía toda esa información? ¿Ok? Esa es una cuestión que parece obvia, pero cuando lo ves en su aplicación, es más, lo voy a poner así, y justo en este sitio web, en esta clase de web que doy, y cuando les explico esta cuestión de los recursos en hardware que necesitan, hasta en este tipo de cosas entender. Es decir, diseño una interfaz, ¿sí? Que es el proceso de para registrarse y se registren los adultos de la tercera edad, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hago más fácil? Pues pongo un campo de texto donde ingresas tu CURP y a partir de eso generas todo el proceso. Un poco como Google, si lo quieren pensar, hablando de esta cuestión sintética de cómo debes de presentar la interfaz. Y luego lo que va a hacer es que ingreses el resto de tu información para indicarte que ya estás registrado, ¿no? Si lo ves en cuestión de interfaz, parecía muy simple, ¿no? Si es bonita, si es fea, eso no importa. Con respecto a la interacción, parecía muy sencilla. Pero ¿qué sucede? Lanzas esto y tu hardware no da. ¿Por qué? Porque tu sitio está configurado para responder a miles de solicitudes al mismo tiempo. No millones como eran los millones de personas de la tercera edad que sentían, porque en ese momento eran los primeros y había mucho desconocimiento, que si no se registraban no iban a obtener la vacuna, que si se registraban después de los demás iban a ser de los últimos en recibir la vacuna. Es decir, como no había una claridad en esa forma de entregar el servicio, pues generaba muchas lagunas de información, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Toda la gente se abalanza sobre esa interfaz, sobre ese sistema, y ¡pum!, se cae. De pronto la gente no entra, entra en desesperación y comienza a darle F5, ¿y qué es lo que sucede? Pues el pobre servidor dice, espérenme, o sea, denme chance, ¿no?, de respirar. ¿Y qué es lo que sucede?
Pagaron el programa básico, ¿no?
Pagaron el servidor compartido de $3 el mes. ¿Qué es lo que sucede después? Que lo migran, ¿ok? ¿Y después qué sucede? No, pues hay personas de la tercera edad que no tienen forma de poder ingresar a esa forma porque no están digitalizadas. No tiene una computadora, no hay un adulto o alguien que no sea de la tercera edad que les acompañe a hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Habilitan Locatel. Los cafés internet ponen letreros enormes donde dice venga y aquí lo registramos, ¿no? Comienza el gobierno, los gobiernos locales a mandar voluntarios a tocar de puerta en puerta para saber si hay adultos mayores en esa casa que no se hayan registrado a la vacuna. Es decir, de nuevo, la parte contextual no se entiende, la parte estratégica, el quién, el cómo, cuáles son las acciones que tienes que realizar. Y de nuevo, yo voy a crear todo un servicio, ¿ok? Un servicio público. Y ese servicio público genera varios puntos de toque. Todos esos puntos de toque se tienen que articular. ¿Quién los articula? ¿Cómo yo voy a hacer? O sea, yo tengo que hacer el sitio web del registro de vacunación. Y después a otro pelado le toca hacer, o otra pelada le toca hacer el sitio web donde tienes que ir a checar cuál es tu sede para vacunarte, ya que te avisaron por el periódico, la radio, la televisión, que ya a tu edad y a tus apellidos les toca vacunarse. Entonces, ¿cómo esos dos se articulan? Ahorita, por ejemplo, un problema que veo común es obtener el certificado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta desarticulación, ¿saben? Entonces, respondiendo a tu pregunta, justo es completamente transversal, tiene que ser completamente transversal, porque justo esas articulaciones y sobre todo en una empresa, o sea, ahorita le estoy diciendo al gobierno donde están inmersas diferentes instituciones de gobierno, tanto local como federal, pero hasta en una empresa muchas veces el de ventas no se comunica con el de atención al cliente, que no se comunica con el de inventario. Ponía un ejemplo, también les ponía un ejemplo a mis chicos. Hace tiempo me invitaron a dar una charla a la industria del calzado, a la Cámara del Calzado en León, y de pronto pues era dar una conferencia sobre estos temas y dar un pequeño taller. Y entonces uno me decía, oiga, es que mi sitio web no funciona. Y le digo, ¿y en qué está hecho su sitio web? Pues en Shopify. Y le digo, ¿y qué es lo que no funciona? Y dice, pues no llega gente. Y le digo...
Buena respuesta, no dice, pues
sí,
güey.
Sí.
Pues no llega gente. Y le digo, ¿y quién está encargado de todo eso? Pues el de sistemas. Y le digo... O sea, sí, pero, o sea, el de sistemas se encarga de tener al tiro el sitio web, pero de todo lo demás, ¿cómo todo lo demás? Sí, ¿quién se encarga de hacer el marketing? ¿Quién se encarga del inventario? Sí, ¿quién se encarga de atención al cliente? ¿Quién se encarga de todos los tickets que están arriba en el Shopify para atender y saber que sus pedidos ya se entregaron? ¿Quién lleva toda la dirección de todo eso? Le digo, ¿cuánta gente, usted, cuántas zapaterías tiene? No, pues tengo 40. ¿Cuántas son las personas que trabajan en esa zapatería? ¿En cada zapatería? No, pues más o menos 5 personas. Digo, su sitio web es otra sucursal de esa zapatería, ¿sí? Y cada uno de los miembros de esa zapatería, es decir, la que está atendiendo en el mostrador o en los aparadores, le tiene que llegar con los zapatos al de la caja y decirle, cobra esto. Sí, hay una comunicación muy clara. ¿Por qué en las organizaciones más grandes no sucede? ¿Por qué esos procesos no suceden? Porque justo no existe esta transversalidad. Y justo ahí tiene que ver la estrategia. Y cuando hablo de diseño, no solamente que el diseño lo hagan los diseñadores. Sí, el diseño es un proceso transversal, transdisciplinario, que sucede en muchos niveles.
De acuerdo. Y aquí, no sé a ti, Ul, pero me explota un poco la cabeza porque... De pronto lo que nos dice Omar, queda muy más claro de muchos episodios que veníamos hablando, que incluso hablábamos con Víctor, ¿no? Que sí, cómo al final de cuentas hablar de diseño también tiene que ver con la transversalidad, tiene que ver con un mindset, ¿no? Tiene que ver y dejarlo de ver como esta cuestión únicamente operativa, ¿no? Y ahí me hace todo el sentido. Omar, tengo una
duda. ¿Víctor González o Víctor Martínez?
Víctor García.
Víctor García.
Big Man. Y esperemos que pronto venga para acá Víctor González.
Ojalá.
Estamos negociando. A mí me nacía una duda y rápidamente para la gente que a lo mejor ahí ya lo haya leído en mi newsletter o eso. Yo hacía, y voy a hacer un poquito esta historia rápido a lo que decía Omar, este tema de poder ver ahora sí que el problema, ¿no? Desde un espectro un poquito más grande y no centrarnos en estas pequeñas particularidades. Yo me acuerdo mucho, Omar, y es una historia que contaba en el newsletter, que una vez yo me acuerdo estaba en caos, ¿no? En ácidos, ahí en la oficina, porque pues, justamente estaba yo muy clavado en, puta, tengo que solucionar esto, el otro, mano, y yo estaba hecho cólera. Y rápidamente recuerdo que tú llegaste, me volteaste a ver con cara de qué te está pasando, y a ver, me jalaste, pusiste un pizarrón, empezamos a enlistar cada una de las cosas que se tenían que hacer y me ayudaste a darle claridad al proceso que tenía que seguir para solucionar cada una de esas cuestiones. Este tipo de cuestiones que creo que también vienen de tu, evidentemente de tu gran capacidad, pero de lo que has aprendido en la academia, de lo que has aprendido con la enseñanza, ¿no? Que tiene que entrar o tirarle un poquito a ya habilidades blandas, ¿no? Este tema que tiene que ver ya más con evaluar, este tema que tiene que ver más con cuestionarse, este tema que tiene que ver con la observación, es algo que creo que es muy importante. La pregunta es, ¿qué habilidades blandas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tú ves desde esta cuestión como docente, ¿no? Como desde la academia, ¿qué habilidades ves tú en las que tendrían que enfocarse ustedes o se están enfocando ustedes también para preparar, ¿no? A todos estos diseñadores o a todas estas personas que van saliendo poco a poco de la carrera. ¿En qué trabajan y cómo lo trabajan?
Mira, también otra de las cosas que me chocan son los hard skills, soft skills. Son habilidades.
En exclusiva, sí. Todos los episodios de Direct Rebels fracasan en este momento, listo.
Son de esas cosas que también no me cuadran. ¿Por qué? Porque son habilidades y unas se conectan con otras y otras son condependientes.
Vale.
Es decir, sin unas no entiendes otras, ¿saben? Una de las habilidades importantes que se tienen que desarrollar fuera del pensamiento complejo, el pensamiento sistémico y el pensamiento crítico, es el aprender a aprender. Esa parte es muy importante. Es decir, es obvio que la academia no te va a dar todo. ¿Sí? Es imposible. No hay forma. Tendrías que tener una carrera como la de medicina o como la de músico, que son 10 años, 15 años, como para realmente decir... Ah, por fin soy egresado después de 15 años, ya puedo decir que soy diseñador, ¿no?
Ahora sí sé, ¿no?
Es imposible. Y una parte importante es el aprender a aprender. Hay muchas cosas que vas a desarrollar tú y que lo que les he mencionado hace rato, si quiero aprender a hacer pavo, pues voy y me meto a YouTube, ¿sí? Claro. Pero parte de esto, y sí creo que esa sí es una habilidad que no está... Que estamos perdiendo y no sé por qué, porque sí lo veo continuamente en los diferentes niveles y en todas las escuelas, no es de un segmento en particular, es la capacidad de lectura de comprensión. Eso es importantísimo. la inmediatez que, y la abstracción que nos han ido obligando los medios digitales en como todo entregarlo rápido y muy sintético, como los tweets, el Facebook, ha ido también haciendo que vayamos perdiendo la capacidad de la lectura, de comprensión. Sí. Y eso sí es muy importante irlo teniendo. No puedes construir. Por eso les decía que esta parte de los soft skills y los hard skills no me entra tanto, porque todas dependen unas de otras, ¿no? Entonces, no puedes generar esa habilidad de aprender a aprender si no tienes una comprensión de las cosas que estás leyendo, de las cosas que estás viendo. Porque me acuerdo mucho cuando hacía el podcast de emprendimiento, que lo hacíamos de una hora, lo hacíamos de hora y media. Y un día un invitado nos dijo, ok, comencemos porque en 10 minutos me voy. Y dije, no, pero el podcast dura una hora. Y me dijo, ¿cómo? Las personas no escuchan nada durante una hora. Tenemos claro. que todo lo tenemos que hacer sintético en 10 minutos. Y en 10 minutos, ¿qué me vas a decir, cabrón? O sea, sí. Nada.
No hay profundidad,
sí, claro. ¿No? ¿Y por qué todo lo tengo que entregar de ese nivel inmediato? ¿Y por qué no hay ese nivel de reflexión? ¿Saben? Porque de pronto parece que la industria del contenido nos dice que todo lo tenemos que entregar sintético y rápido, ¿no? Las métricas de Netflix nos dicen que un episodio tiene que durar 48 minutos con 53 segundos, que una película tiene que durar una hora con 34 minutos, ¿no? Porque eso es lo que tiene la atención de las personas. Entonces, tenemos que recuperar esa cuestión de la lectura, de comprensión, de reflexionar. Ahorita, por ejemplo, el 2019 se liberó el modelo educativo del IMBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y sobre todo genera tres ejes principales, que es que está basado todo el sistema de enseñanza del IMBA, que es el nivel reflexivo, discursivo, discursivo, y estoy olvidando el tercero que tiene que ver con discutir, el dialógico, dialogar. Es decir, tienes que tener un nivel de discusión, un nivel de reflexión, ¿sí? Y un nivel de poder verbalizar eso, ¿sí? Es decir, es importante que sepas comunicar eso. Y se lo digo continuamente a las chicas y a los chicos que toman clase conmigo. Pueden tener la mejor idea, pueden tener el mejor artefacto de diseño, pero si no lo saben comunicar, si no lo saben explicar y no lo saben defender, todo eso sirve para nada. Es un bonito artefacto que va a llenar el bote de la basura. ¿Sí? Si ustedes no supieron reflexionar acerca de todo eso que les ayudó a construir ese artefacto, no sirve de nada. Si no lo saben discutir, si no lo saben hablar, no funciona. Regresando un poco a esta clase de diseño web que doy en Centro, algo que me pasó ahorita con los tres grupos... Yo doy esta materia para tres licenciaturas dentro de Centro. En este semestre las di para tres licenciaturas. Arquitectura de interiores, marketing y publicidad y comunicación visual. ¿Sí? Son tres perfiles completamente distintos. Me interesaban que supieran hacer sitios web al pedo y con una interfaz impecable. No, ¿saben? Pero entonces, el semestre se divide en dos bloques. El primer bloque, obviamente, les enseño... HTML, CSS, no me meto en JavaScript porque no tiene caso que aprendan JavaScript. Para eso llevan otra materia que se llama código creativo, que utilizan processing, y entonces ahí entienden fundamentos de programación. Entonces ahí yo no me meto. Pero sí les ayuda a entender no el HTML como la parte del lenguaje, sino como la parte estructural del contenido que les va a permitir que la gente les ponga atención a eso. Es decir, las personas van a llegar desde su dispositivo móvil o las personas van a llegar desde los buscadores, van a llegar desde redes sociales o van a llegar desde una campaña pagada. Y ese contenido tiene que responder a ciertas preguntas que las personas están haciendo por cada uno de esos, ¿no? Claro. Entonces, pues listo. Y el entregable de ese primer bloque es un pequeño landing page que debe tener ciertas cuestiones técnicas. El segundo bloque, nos olvidamos completamente del código, vemos herramientas como Webflow, Wix, Shopify, etcétera, 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 ¿no? Y vemos todos los contenidos acerca de la experiencia de consumo y la experiencia de usuario y diseño de interfaz, ¿ok? Y entonces, pues ellos de pronto, por más que se los menciono al principio, creen que el entregable es su sitio web. Y el entregable no es el sitio web, el entregable es la presentación del sitio web. Y parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Si ellos pueden exponer y verbalizar cada uno de los puntos del proceso que realizaron para llegar a ese sitio web,
claro,
significa que pudieron asimilar ese conocimiento, ¿sí? Si hubo un proceso de aprendizaje, si ellos me enseñan un sitio web que hicieron ahí, pues yo no tengo claro cómo lo hicieron, si lo hicieron con un template, y no me voy a poner a averiguar eso. Es más, yo los incitaba a que lo hicieran con un template. ¿Por qué? Porque me interesaba mucho más que entendieran el proceso y que entendieran por qué era importante hacer la fase de investigación, hacer la fase de síntesis, hacer las pruebas de usuario con los diferentes modelos y prototipos que iban generando, cuáles eran los aprendizajes que cada una de esas pruebas les daban sobre los aciertos y los errores que iban teniendo, y al final, cómo eso impactaba en el resultado. Si se veía bonito, si no se veía bonito, si la foto estaba 3 píxeles a la derecha del contenido, no estaba 3 píxeles a la derecha del contenido. Era una cuestión secundaria. Lo importante es que justo pudieran verbalizar ese proceso. Si no puedes verbalizar ese proceso, si no lo puedes explicar, híjole, significa que solamente eres un operador de software. Lo siento, pero es eso, ¿saben? ¿Por qué? Porque lo único que sabes es operar, recibir la solicitud de alguien, dejarlo como lo necesita y tantán, entregarlo. Pero si no hay un cuestionamiento de por qué lo estoy recibiendo así o entender por qué me lo están entregando de esta forma y lo tengo que entregar, ejecutar de esta forma, entonces no le estoy agregando ningún valor. Sí, entonces sí que venga la inteligencia artificial a hacer todas esas labores que hacen todas estas personas, ¿saben? Porque no va a haber diferencia. Sí, sin embargo, si yo cuestiono y entiendo o ratifico que lo que estoy recibiendo tiene una intención y realmente está cumpliendo con esos objetivos, pues va, lo entrego y lo explico por qué lo terminé formalizando o por qué habría que modificarle ciertas cosas, ¿sí? Con respecto a lo que se observa. Y también con respecto a una de las preguntas anteriores, es que, por ejemplo, algo que sí está cambiando el diseño es que antes teníamos el diseño de autor, ¿no? El diseñador que llegaba así con su bufanda o su estola,
Mad Men, ¿no?
El Don Draper llegaba y decía, y entonces ahora mueve ese cuadrado 2 milímetros a la derecha y entonces va a estar perfecto, ¿saben? O sea, ya no existe eso. El diseño es una cuestión colaborativa, es una cuestión de equipos quienes construyen eso, ¿sí? Entonces, para que pueda funcionar esos equipos, pues tiene que haber ese nivel de discusión, tiene que haber ese nivel de reflexión y tiene que haber ese nivel de poder verbalizar cada una de las cosas que hacemos. Entonces, principalmente esos son los skills que hay que desarrollar. Si lo haces en Figma, si lo haces en PowerPoint, si lo haces en Paint, eso es secundario. Es más, el otro día escuchaba a alguien que estaba indignado porque sus alumnos utilizaban Canva. Y yo, pues qué chingados que lo hagan en Canva, si lo hacen en PowerPoint, si lo hacen en Word, es lo de menos, ¿saben? Es más, cuando inició la pandemia, yo tenía un chico que estaba penado porque me decía que se estaba conectando desde el celular y entonces que no tenía software para entregar su trabajo. Y le dije, ¿y quién te lo está pidiendo en software? Dibújalo en un Bond, esquematícelo en el Bond, le tomas una foto y me lo mandas. Me interesa mucho más lo que estás reflejando ahí, lo que estás explicando ahí, a que si sabes utilizar Illustrator, Affinity, Canva, PowerPoint, o si lo hiciste en en otra cosa, ¿no?
Sí, cualquier herramienta.
cualquier herramienta.
Además cambian por tendencia, o sea, antes los que usaban Photoshop, Illustrator, se pasaron Sketch y luego llegó la pandemia y se pasa Figma y no sabes en 5, 2, 3 años cuál es la siguiente herramienta que por tendencia tendrás que usar, pero no significa que sigas aplicando los mismos, que más bien significa que sigues aplicando los mismos principios, ¿no?
Y mira, por ejemplo, eso es importante porque, por ejemplo, yo le doy tutoría a los chicos de último semestre, ¿no? Y entonces me dicen, profe, ¿me puedes revisar mi currículum? Y entonces ya sabes, ven el currículo de alguien más, que alguien les mostró un template y viene con las pinches barritas esas de 80% Photoshop, 100% Illustrator,
ah, claro, sí,
40% sí, 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 sí. De InDesign. Y a ver, ¿tienes certificaciones que digan que tienes este nivel o de dónde estás diciendo que tienes este nivel? No, pues pues es que sí me sé las herramientas.
Es que mi mamá me dijo,
¿no? Mi profe de que me enseña Photoshop me dijo. Digo, no, a ver, elimina eso. Lo que sabes trabajar es bitmap, sabes trabajar vectores, sabes trabajar publicaciones. Esas son las cosas que sabes. No que sabes utilizar un software, ¿sí? No me interesa si sabes utilizar, si sabes manejar un coche automático o sabes manejar un estándar o si no sabes manejar, ¿sí? O sea, lo que me interesa saber es si sabes manejar, no en cuál auto sabes manejar. De la misma forma, si construyes tus interfaces a través de Figma, a través de esas cochinadas que hace Adobe, todas esas cuestiones, no me interesa. Me interesa que sepas formalizar aquello que estamos planteando desde la estrategia, ¿saben? Entonces, esa es una de las partes importantes. Entonces, en ese sentido, de nuevo, el aprender a aprender, justo te va a poner, llegas a una empresa y te dice, aquí utilizamos Figma, pues vale, entro al Figma. No, en esta vamos a utilizar UXD, ok, en esta vamos a utilizar UXD, perfecto. O sea, no hay un impedimento, y eso, por eso odio a Adobe, y lo siento si su patrocinador es Adobe.
No, aún no.
Así que dale.
Pero justo por eso odio un poco a Adobe, porque Adobe trató de volverse como el estándar de la industria, ¿saben? Y entonces solamente lo podemos hacer en estos softwares. Por eso me compré Macromedia, para que solamente pudiéramos hacerlo en estos softwares, ¿saben? Y entonces solamente ahí se puede hacer. Y entonces, ¿qué hacen las universidades? Solamente te enseñan ese software, ¿sí? Entonces, cuando les rompes el esquema de, oiga, profe, es que no tengo Illustrator, ¿y quién te lo pide en Illustrator? Sí, claro. No, pues es que lo estoy haciendo en Canva, pues hazlo en Canva. O sea, si Canva es lo que tienes, pues hazlo en Canva. O sea, de nuevo, no importa si lo haces con lapicero o con lápiz, lo importante es que lo hagas y que reflexiones de cómo lo estás haciendo, claro. Y que justifiques por qué lo estás haciendo de esa forma. Esas son las habilidades que hay que construir.
Chingón.
Venga, pues vamos con una pregunta, la última, ¿no, Benja? La de rigor, la última y con la que vamos el estado, porque la verdad es que, Omar, tienes que venir a otro episodio, man. Yo creo que, porque sí, traes mucho, mucho de qué hablar y creo que traes mucho que aportar. Pero bueno, tres personas, diseñadores, lo que tú quieras, pero tres personas que te hayan influido o que influyen en Omar Mendoza, que hayan dejado marca, que te hayan influido, que te hayan inspirado. Tres. No tienen que ser de la industria del diseño, de donde tú quieras, pero tres personas.
A ver, tres personas que hayan influido sobre lo que hago y cómo lo hago. Que en realidad no, a ver, son dos personas y uno es un grupo de personas que para mí son muy importantes en la manera en cómo veo ahora el diseño. Venga. La primera de ellas fue mi jefa en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Solevin. Esa mujer, siempre lo he dicho, es una de las mujeres que más me influyó en la vida, no solamente en la manera en cómo... Ella era la directora de divulgación de Lina. Yo trabajaba en la Coordinación Nacional de Difusión de Antropología e Historia, fue mi primera jefa. Pero ella me hizo observar un montón de cosas que sucedían alrededor del simple hecho de diseñar, ¿saben? Y ella no es diseñadora. De hecho, ahorita ella está, ella está estudiando Derecho, pero bueno. pero sí me ayudó a entender como de todas las cosas que suceden alrededor del artefacto. Y eso fue muy importante. Desde las cuestiones de recursos humanos, la cuestión estratégica, la cuestión de entender el contexto donde, en el cual estamos diseñando y por qué lo estamos diseñando, o sea, es decir, cuál es el objetivo, y ella desde la coordinación que tenía, ¿no? Entonces, esa mujer ha sido muy, muy relevante en la manera en cómo entiendo el diseño, ¿no? Principalmente. La segunda persona, bueno, de hecho son otros dos par de personas que los voy a englobar como en uno, que es mi coordinador de cuando comencé a dar clases, que es Roberto Gómez Soto, ahí en el IMBA, y el otro que es el director de donde hice la maestría, Rafael Mauleón, porque también me comienzan a obligar a hacer reflexiones completamente distintas acerca del diseño, más desde estas cuestiones mucho más, si quieren verlas, filosóficas acerca del diseño.
Okay.
¿Sí? No solamente entender al diseño como el hacer, sino también el diseño como pensar y reflexionar. Entonces se vuelven muy relevantes en ese sentido. Y de hecho ahorita el artículo que estoy haciendo sobre este proceso que hice con mis alumnos, estoy trabajando con Rafael, que es una de las personas más brillantes que conozco. Sí, son una de las personas que han influido, porque hay una persona que pueden seguir en Twitter que se llama Mauricio Mejía. Mauricio Mejía es un profesor que está déjenme acordarme en qué universidad está. Está en la Universidad de Arizona. Él está en la Universidad de Arizona. Pero él decía, el otro día le vi un tuit que decía, a mí me interesa más un diseñador que sabe escribir que un diseñador que sabe dibujar. Porque el hecho de saber escribir tiene que ver con todo eso que les contaba antes, ¿no? Con la parte de dialógica, reflexiva, comunicativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y Rafael y Roberto justo me han hecho observar hacia ese lado. Y el tercero, que son también mis compañeros de batalla, mis compañeros de andanza, que es el taller interuniversitario, que ese sí, el taller sería un solo episodio, nada más, para que les platicara sobre él, pero bueno, justo acabo de llegar de España, y lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Bienal Iberoamericana de Diseño. Fui a presentar justo el taller interuniversitario, y ahí en una ponencia de 8 minutos pueden ver todo lo que expliqué del taller interuniversitario, pero no quiero decirles mis compañeras, mis compañeros, sino más bien mis cómplices docentes del taller interuniversitario. Son también las personas más brillantes y más comprometidas que he conocido sobre sobre la enseñanza del diseño, y a todos los niveles de reflexión que hay alrededor del diseño y la manera de observarlo. Somos 14 personas que venimos de 4 universidades distintas, en las cuales discutimos, hablamos, reflexionamos alrededor del diseño, y justo el tener todas estas perspectivas se vuelve muy importante. Y esa sería una recomendación que les haría a todo mundo, que justo se comiencen a rodear de todas estas personas que les permiten tener este nivel de reflexión. Está padre escuchar los podcasts, está padre ver los videos, leer los posts, pero también el comenzarte a rodear de todas estas personas que están alrededor de la industria y que permiten tener estos niveles de reflexión y de discusión, principalmente discusión, también te ayudan a ir entendiendo de forma distinta la práctica, ¿no? La manera en cómo observamos el mundo. Al final, un artefacto de diseño termina siendo la evidencia de la observación de realidad de un pequeño grupo de personas, ¿sí? Ese es un artefacto de diseño, es decir, si lo vemos con respecto a Scotiabank, la aplicación de banco de Scotiabank es la observación de un grupo de personas que dicen que así se tendría que hacer la manera en cómo tendríamos que acceder a la banca. No significa que así lo tenemos que hacer todo o que ese es el estándar, sino es la observación de ese grupo de personas que dice, mientras más puedas discutir con más personas, mientras puedas platicarlo con más personas, pues obviamente esas perspectivas, ese ancho de banda que tienes sobre cómo entender la práctica del diseño, obviamente se va ampliando mucho más y puedes ir entendiendo como diferentes formas de verlo. Estés de acuerdo o no, pero las conoces, las respetas y las entiendes de dónde vienen. De nuevo, no es que tú vayas a hacer exactamente lo mismo, a lo mejor va contrariamente contra lo que crees, pero entiendes por qué sucede, ¿sí? Entiendes la parte contextual de dónde vienen. Entonces, esa es una parte relevante. Entonces, ese grupo de personas que les acabo de mencionar son principalmente las que pondría ahí como las que me han influido. Obviamente, hay un montón de autores, hay un montón de referentes de los cuales les podría hablar, pero me voy mucho más a lo inmediato, porque es en lo inmediato donde realmente construyes tu personalidad y tu quehacer como diseñador.
Omar, de verdad, quiero agradecerte un montón que hayas aceptado nuevamente la invitación. Ahorita nada más me gustaría destacar esta parte de, voy a cerrarlo en la importancia de ese primer jefe. Y yo dije, y la verdad es que agradecerte sobre todo por la admiración que te tengo, porque fuiste ese primer jefe para mí, ¿no? Y que me enseñó un chingo. Y que a final de cuentas este podcast también, o incluso hace mucho tiempo cuando me dedicaba al fitness, también partió cuando tú tenías, bueno, empezó mucho después, pero cuando tú tenías un podcast que se llamaba Monólogos de la Cantina, que ya tiene un chingo, cuando también hiciste podcast, ¿no? Y estabas hablando también de temas que tenían que ver con este desmadre. Y luego tuviste emprende.la, ¿no? Entonces, yo sí te quiero agradecer porque te tengo un montón de admiración. Tienes un montón de temas, ¿no? Que podemos abarcar por acá. Y la verdad es que al menos para mí ha sido un agasajo escucharte. Y nada más decirle, ahorita Ulises complementará, pero decirle a las personas, si así estuvo este primer episodio, agárrense porque se va a venir todavía.
Exacto.
Una muy buena temporada, ¿no, Ulises?
Así es, y la verdad es que muy, muy contento de que podamos platicar contigo, Omar. Siempre es un gustazo y siempre tienes este nivel de reflexión que, como bien dices hace rato, es necesario y es muy interesante, sí, poder hablar del diseño sin clavarnos en las cosas técnicas y más en las cuestiones, como lo mencionabas, filosóficas, que al menos desde mi perspectiva, en el último año han tenido un revuelo en un, sí, sentido de pensar y reflexionar alrededor del diseño. Entonces, muy contento de que hayas aceptado, de que estés con nosotros y créeme que vamos a buscar que tengamos una segunda edición para que nos sigas platicando de tus aventuras, ¿no? Y pues nada, pues muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos muchísimos años de conocernos y por supuesto, sí, y nos hemos conocido en diferentes contextos, diferentes realidades. Sí. Igual Benja, sí, lo conocí cuando estaba en la secundaria,
sí,
y era un chamaco
¿sí?
Era un chamaco que me daba guerra que le enseñara código. A Ulises lo conocí en una de estas comunidades cuando comenzaba Twitter y todo. No, exacto, me acuerdo si antes en los blogs. La verdad es que llevo tanto tiempo en esto. Lo conocí soltero y sin ser papá.
Exactamente.
O sea, nos conocemos de mucho tiempo y también felicitarles por esto. Algo que es importante es ir viendo cómo se va construyendo justo todo este conocimiento. El hecho de que nos podamos sentar aquí es porque también tenemos un montón de experiencia, tenemos un montón de cosas que hemos vivido, que es importante compartirlo. Eso siempre le voy a admirar y voy a agradecer a todas las personas que hacen contenidos, porque de nada sirve el conocimiento que no se expone, que no se comparte.
De acuerdo.
Es basura. Entonces, siempre va a ser importante eso y por eso quiero felicitarles, agradecerles y que no dejen de hacerlo. Digo, ya es complejo y los proyectos comienzan, los proyectos terminan, pero vaya, siempre es importante como hacerlo, no, que no sean cosas que se queden por ahí. Y yo encantado, la próxima vez, yo sé que es medio complicado de pronto cuadrar mi agenda, pero vaya, yo espero que ya para el segundo semestre de 2022 ya pueda tener como mucho más la agenda menos llena, porque ya termina mi parte administrativa dentro de la Escuela de Diseño, y eso me va a liberar un poco de muchas cosas, pero sí, yo encantado, las veces que quiera.
Buenazo.
Buenazo. Por último, Mar, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te siguen? Sí, sí. ¿Dónde te leen? ¿Dónde pueden saber más de ti?
Seguirme realmente en Twitter, nada más es el lugar que tengo. Realmente Facebook lo utilizo más para cuestiones personales o comunidades mucho más pequeñas, pero en Twitter, en O Mendoza, ahí me pueden seguir en Twitter. Principalmente las otras redes las tengo como cosas para mucho más personales, entonces la pública es Twitter, ahí sin problema. Y igual, si me quieren escribir, escríbanme por ahí, nada más avísenme que me van a mandar un DM para estar al pendiente y poder resolverles cualquier problema también. Me encanta estar de metiche en varios proyectos, entonces si quieren que platiquemos sobre de algo, yo encantado.
Buenísimo,
buenísimo, buenísimo. Súper. No, pues de agasajo este episodio, Benja. No sé si tengas algún anuncio parroquial para esta tercera temporada.
Pues más allá de anuncio parroquial, que vayan y nos sigan en las redes sociales, ya se podrán dar cuenta que después de no sé cuántos meses de planeación, Ulises, y de descanso, sí, que tuvimos. No, no es cierto. La verdad es que estamos grabando este episodio, y este episodio sí lo van a ver antes, inclusive muchísimo. Estamos grabando antes de que empecemos a planear formalmente esta temporada que ustedes están viendo. Muchísimas gracias. Pero ya van a ver todo lo que vamos a estar trabajando para todos los que nos ven y los que nos escuchan en Spotify o en cualquier distribuidor de audio. Y pues nada, lo hacemos con mucho cariño y pues bienvenidos a esta tercera temporada.
Buenísimo, buenísimo. Venga, pues nos despedimos con el grito de guerra, Benja.
Listo, pues nos despedimos con el grito de guerra. Y recuerden...
¡Somos Rebels!
The UX Rebels. Un podcast para los que no creen en el status quo. Para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
¡Somos Rebels!